Diciembre de 1933, abril de 2007. Más de 73 años pasaron. ¿Cuántas cosas cambiaron en nuestros hábitos? ¿Cuánto cambió en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestro modo de vida? Sin embargo, el Código Penal sigue ahí, tan campante. Bueno, o quizás debería decir, seguía tan campante, porque una comisión de juristas está trabajando en un proyecto para la adecuación del Código Penal a los tiempos que corren. Una comisión cuya creación fue establecida en la llamada Ley de Humanización del Sistema Carcelario, una comisión que está presidida por el doctor Milton Caioli, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho. Justamente con el doctor Milton Caioli vamos a estar en entrevista en los próximos minutos.
La sociedad y la gente.
Doctor Milton Caioli, buenos días.
Muy buenos días, Cotelo.
Estamos hablando de una comisión que se crea a instancias de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, ¿no? Es
sí,
el artículo
señor,
22.
El artículo 22.
Créase una comisión para elaborar las bases de la reforma del Código Penal, las que estarán inspiradas en modernos principios de política criminal e incluirán normas ejemplarizantes en relación a la persecución del crimen organizado. La comisión será integrada por un representante del Poder Ejecutivo, quien la presidirá, de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte, la Universidad de la República, la Asociación de Magistrados Judiciales, la Asociación de Magistrados Fiscales, la Asociación de Defensores de Oficio, el Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Asociación de Actuarios Judiciales.
Exactamente.
Usted preside la comisión, debo entender que fue nombrado entonces por el Poder Ejecutivo.
Sí, señor.
Y cada uno de los otros organismos nombró a sus representantes. Estamos hablando de 10 personas en total.
10 personas que son un poco más porque están yendo en algunas oportunidades tanto el titular como el alterno. Ellos tienen el titular y alterno nombrado. Yo no, yo estoy solo, pero los demás tienen todo un suplente, ¿verdad? Y en algunas instituciones están yendo los dos.
Ajá.
Lo cual ha venido muy bien porque le ha incrementado, ha agilizado el trabajo de la comisión, ¿no?
¿Tiene plazo la comisión para desarrollar?
No, no tenemos plazo. Los plazos un poco nos hemos puesto nosotros. Queríamos terminar ahora en estos días, habíamos pensado en marzo, y un poco lo logramos, aunque se extendió un poquitito, una semana hasta después de turismo, terminar con la parte general, la parte de los principios del Código Penal, que son los actuales 130 primeros artículos que habrán quedado reducidos a 94. Y luego establecimos el jueves pasado distintas subcomisiones, una de las cuales la integro yo, por ejemplo, y bueno, son de a tres o de a cuatro miembros, para estudiar los distintos bienes jurídicos, los 13 títulos del Código Penal, y ya empezar a establecer las bases para lo que son exactamente los delitos, los tipos penales, ¿no?
De eso me gustaría hablar justamente.
Que es lo que más le interesa a la gente, ¿verdad?
Sí, sí. Pero una pregunta antes de seguir. ¿Usted coincide en que el envejecimiento del Código Penal es uno de sus principales problemas?
No, yo no creo que sea el envejecimiento del Código Penal. Yo lo que pienso es que el Código Penal nuestro está muy desacomodado con a lo que tiene que ver la dogmática actual y la política criminal actual de los estados, ¿verdad?
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir, por ejemplo, que en los institutos de derecho penal, tales como están trabajados hoy en día por los principales profesores del mundo, en tesis que nosotros hemos adoptado y hemos desarrollado, porque son mucho más razonables que las que existían antes, no tiene nada que ver nuestro código. Los institutos están mal ubicados. Lo que son, por ejemplo, distintos elementos del delito como la culpabilidad no está bien definida por nuestro código.
Ajá.
Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Creo que ya lo terminamos, es decir, dependerá obviamente de que lo apruebe el Poder Legislativo, pero esa primera parte la tenemos completa ya.
¿Para ustedes están por ahí los principales problemas del Código Penal uruguayo?
Yo creo que los principales problemas básicos sí, porque de esa base que nosotros establezcamos va a depender mucha de las figuras, es decir, de los tipos penales que después, más adelante, vamos a tener que modificar. Pero, obviamente, lo que usted me pregunta tiene un alcance mayor, porque existen en este momento varios tipos penales que son de gran discusión. Usted eso lo sabe, lo conoce bien, como lo conoce todo el mundo. el caso del desacato por ofensa, por ejemplo, uh-huh. que sería uno de los temas, el caso del delito de abuso de funciones, innominado de funciones, y otros tantos que en fin, que tenemos que revisar muy bien porque queremos acompasarnos a los nuevos tiempos. Como usted bien dijo, ¿no? Sí. Entonces, le digo, una especie de listing al Código Penal.
Enseguida le voy a preguntar también específicamente sobre esos delitos, pero para redondear esta introducción, una pregunta más. ¿Hay quienes señalan en el Código Penal uruguayo falencias derivadas del propio origen de este código, porque los modelos que se tomaron como referencia en 1933 no son lo que se dice esencialmente democráticos?
Exactamente.
¿Usted cómo ve este punto?
Bueno, ese punto nosotros tratamos de limarlo bastante, todas esas falencias o asperezas que tiene el código. Por ejemplo, hemos eliminado toda la referencia a ese concepto tan, diría yo, positivista, a la manera de Lombroso, Ferri, Garófalo y del propio fascismo, que es el concepto de peligrosidad, el individuo que es peligroso por vivir en determinado círculo, por mantener ciertas relaciones. Esos son conceptos que realmente al derecho penal no deben de interesarle, ¿no? Porque es un concepto que de alguna manera está discriminando a la persona. Uh-huh. Ese, la palabra peligrosidad desaparece de nuestro proyecto. Vamos a ver qué dice el Poder Legislativo, ¿no?
Uh-huh. Pero, ¿qué más? ¿Cuáles otros problemas arrastra el Código Penal por aquel origen vinculado con el código fascista de Mussolini, etcétera?
Bueno, tenemos en ese ya, ahí habría que ir a los delitos en sí, a los tipos penales en sí, ¿verdad? A la segunda parte, a la parte especial. Por ejemplo, el delito de desacato por ofensa es un delito que no se justifica en algunos casos. Fíjese que está definido como ofensa, por ejemplo, el penetrar con armas en el despacho de un funcionario público. Es decir, un funcionario de policía que está haciendo un 222 en cualquier ente del Estado y tiene que presentarse porque el gerente de la institución lo llama, o el juez de un juzgado lo llama, no va a dejar el arma en la puerta. Uh-huh. No es agresivo entrar con armas. Si el arma entra puesta en su canana o en una funda sobaquera, o en el cinturón, ¿no? Otro desacato por ofensa es, por ejemplo, proferir gritos en presencia de un funcionario público, aunque esos gritos no vayan dirigidos contra él. Eso es un concepto pero tremendamente erróneo. Imagínese que basta con que yo un día voy para la facultad para dar mis clases, soy un funcionario público, pues soy funcionario de profesor de la facultad de la Universidad de la República, y hay unos muchachos peleando en el salón por una cosa cualquiera que no tiene nada que ver conmigo, y yo los tengo que hacer llevar preso porque eso es un desacato por ofensa. Se da cuenta, ¿no?
Ahora, ¿de dónde viene ese tipo de delitos? ¿Qué pasaba con los códigos en los que se inspiró el Código Penal uruguayo?
El código que fundamentalmente se inspiró es el código de 1930, el código Rocco. Rocco era el guardasello de Mussolini, es decir, el ministro de justicia, por decirle de alguna manera, del dictador Benito Mussolini. Y entonces la mayoría de los delitos están basados en el código fascista, que entendía que todo era el Estado y no había nada más que el Estado.
El Estado era lo primero.
El Estado era lo primero.
El ciudadano estaba en un segundo plano.
Y el hombre estaba, el ciudadano estaba en un segundo plano, o a veces hasta en peor situación. Y hay algunas cosas que ha tomado, que tomó Irureta Goyena del Código Español de 1822, que son delitos también que están totalmente obsoletos. Uno de ellos, el disparo de arma de fuego, por ejemplo, que fue derogado por el propio Código Español. Y otros delitos que están tomados, increíblemente, no se sabe muy bien por qué, del Código Chileno. Hay algunos delitos de falsificación de moneda que los tomó del Código Chileno. Pero lo fundamental, yo diría el 95%, es el Código Italiano de 1930, que ya fue modificado. Fíjese, una disposición tremenda que tenemos nosotros. El artículo 24 habla de que el error de derecho se presume voluntario siempre, solo que se tratara de delitos menores como las faltas. Y bueno, por un lado se exige que el individuo conozca la ilegitimidad del acto que esté realizando, es decir, tenga conocimiento de la antijuridicidad del acto, y por otro lado se dice que si la desconoce y actúa, igual es responsable. Eso fue sacado del artículo 5 del Código Italiano, que ya está modificado. En el año 81 los italianos lo modificaron, nosotros no.
9:11 minutos, cuando seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
presenta American Express de Banco Comercial.
Estamos con el doctor Milton Cairoli, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia y hoy presidente de la Comisión Especial nombrada a partir de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario para estudiar la reforma del Código Penal. Doctor Cairoli, usted decía que acaban de terminar una primera etapa del proceso, el análisis de las disposiciones más generales del Código Penal.
Sí, señor.
Y a partir de ahora, ya en grupos específicos, van a trabajar sobre los 13 títulos del Código Penal.
Sobre los 13 títulos, y nos vamos a reunir una vez por mes para, bueno, cambiar ideas respecto a qué hizo cada una de las comisiones con cada uno de los títulos, ¿verdad?
Entonces, después del análisis de la primera parte del Código Penal, ¿cuáles son las primeras medidas que ustedes están sugiriendo?
Nosotros estamos ahora ya para la segunda parte, ¿y usted?
No, de la primera.
De la primera, bueno, en principio, lo que yo ya le he adelantado respecto a la ubicación de los elementos del delito en el lugar donde correcto, donde deben de estar, el concepto de faltas desaparece.
¿Cómo es que desaparece el concepto de faltas? A ver, ¿podemos aclarar, por las dudas, la distinción entre delito y falta?
Delito es una infracción mayor. Las faltas son las que están previstas en el código, en la parte final del código, artículo 360 en adelante. Son muchas, muchas, y que están castigadas con pena de multa en unidades reajustables. Nosotros hemos eliminado la falta y hemos adecuado la definición de delitos a la definición que hace la ley del Pacto de Roma, que estableció los delitos de terrorismo, genocidio y todo eso, que hoy es ley nacional, ¿verdad? Uh-huh. Que se divide en delitos y crímenes.
¿Cómo es eso?
Los delitos serían los delitos comunes, digamos así, los delitos menos graves, y los crímenes los delitos más graves. Fundamentalmente terrorismo, genocidio, lesa humanidad.
La idea de derogar las faltas es algo así como depurar al Código Penal de todo lo que no sirve.
Sí, depurar al Código Penal de cosas que no se persiguen, porque las faltas prescriben a los 2 meses de haberse cometido. Entonces lo que se hace en la práctica es dejarlas prescribir, dejar pasar el tiempo y después no se persiguen ni se cobran las multas tampoco.
Pero eso quiere decir que ¿va a poder hacerse ahora lo que las faltas tipificaban?
No, porque en general las faltas son también, están previstas también en organismos, en ordenanzas de carácter municipal o de carácter policial, tienen multas de pronto de tipo financiero, tienen multas de tipo municipal, no tienen por qué ser penadas 2 veces, digamos así.
Está claro que hay algunas de las faltas que han quedado completamente obsoletas, ¿no?
Sí.
La de la galantería ofensiva.
Galantería ofensiva.
Arrojar piedras contra una finca contra sin ánimo de dañarla.
Sin ánimo de dañarlo. La realización, digamos, de hacer necesidades en la calle, en las necesidades fisiológicas, todo eso no se castiga, no se persigue. Como hay algunos delitos que tampoco, la exhibición pornográfica, por ejemplo, ¿no? Que hace muchos años que no se castiga.
¿Pero qué pasa, por ejemplo, con una persona que conduce a alta velocidad? ¿Está previsto en principio como una falta en el Código Penal actual?
Está previsto como una falta, pero también está previsto como una falta administrativa, es decir, como una infracción a la Ordenanza General de Tránsito, por la cual el conductor llevaría una multa.
Ajá.
Entonces nosotros la vamos a dejar como salvo, como municipal, ¿verdad? Salvo que con ella o a través de esa conducción se cometa una lesión o se cometa un homicidio, en cuyo caso ya estamos hablando nuevamente de Código Penal, lesión culposa o homicidio culposo.
En definitiva, y para redondear esta primera parte que ustedes ya han ido estudiando del Código, ¿habrá cambios de fondo en el espíritu del Código Penal?
No, cambios de fondo no. Las penas siguen como están. De fondo, es tal como dijo usted, es una puesta al día, es un rejuvenecimiento de la cara del Código Penal, con una modificación muy importante, siendo que tiene que ver con la parte técnica, pero bueno, eso no le hace a la cosa, porque es ubicar un instituto en un lado, ubicar un instituto en otro, el instituto va a ser el mismo siempre, ¿verdad?
Vayamos ahora, si le parece, a la tarea que tienen de ahora en adelante ustedes, la de trabajar sobre los 13 títulos del Código Penal, donde está la tipificación de los delitos. Ya lo mencionamos al pasar al principio, hay algunos delitos que a partir de este estudio que ustedes vienen realizando generan una expectativa especial porque han estado en el primer plano del debate en estos últimos tiempos.
Sí, por lo menos a mí personalmente me la generan, ¿no? Yo no sé porque todavía no hemos tratado, recién ahora se va a comenzar a trabajar el título vida, libertad, propiedad y sexuales. Esos son los cuatro primeros títulos, con los integrantes que somos, tres o cuatro por su comisión, más o menos va a quedar colmado. Hasta dentro de un mes que tomemos otros títulos. Pero, por ejemplo, a mí me preocupa, a mí personalmente, yo no lo he hablado con los miembros de la comisión, me preocupa algo que usted dijo antes del corte, el delito de sedición, por ejemplo.
Claro, este delito que está en estos días mismos, claro, en el tapete por el procesamiento de un joven manifestante de aquella marcha del 9 de marzo, la organizada por los grupos radicales contra la presencia del presidente Bush en Uruguay.
Sí, el delito de sedición es un delito que obedeció al momento en que se sancionó el código. Primero, porque es un código que viene de un régimen totalitario como era el régimen de Mussolini. Y segundo, porque en ese momento, en el Uruguay, en el año 34, cuando se aprobó el código, existía también un gobierno de facto, que era el gobierno producido por el golpe de Estado del doctor Gabriel Terra. Entonces son delitos que, si usted se pone a leerlo, si usted lee con cuidado el artículo 143 y lee con cuidado el artículo 171, que es el delito de, o 172, que es el delito de desacato, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Lo que ocurre es que en aquel momento había que privilegiar a lo que se llamaba el orden político interno y la soberanía del Estado, que son los dos primeros títulos de la parte especial del Código Penal, cuando en todos los códigos del mundo lo primero es la vida, después la libertad, y estos quedan al final. Bueno, sin embargo, en nuestro código están en primer término. Yo le leo algo de sedición. Fíjese, de poner alguno o algunos de los empleados de la administración o impedir que tomen posesión del destino los legítimamente nombrados o elegidos. Eso es igual al desacato. Al desacato y al atentado. Lo único que acá se hace con un alzamiento público y tumultuario para conseguir por fuerza o violencia. Pero si esto se le pusiera como agravante del delito de atentado o desacato, que se hiciera tumultuariamente con violencia o con amenaza en un alzamiento público, con una pena un poco más grave, bastante más grave que la del atentado o la del desacato, ya con eso quedaría cubierto.
Concretamente, su propuesta entonces es eliminar el delito de sedición, dejando el de atentado y el de desacato, y previendo la hipótesis de agravante.
Claro, es una de las cosas que pienso yo, pero personalmente, no sé qué va a opinar la comisión,
pero ¿y
porque todavía no lo hablé con ellos.
¿Pero y por qué eliminarlo? ¿Porque es un delito chocante ya por su propio nombre?
Pero es un delito que no tiene mucha razón de ser, ¿verdad? No tiene mucha razón de ser cuando ya existen, por otro lado, delito de atentado, delito de desacato, que son delitos contra la administración pública. Esto está, en general, está dirigido hacia los funcionarios públicos, hacia las autoridades, salvo el artículo, el inciso quinto, que es ejercer con un objeto político o social algún acto de odio o de venganza contra los particulares o cualquier clase del Estado contra sus bienes. Que eso se podía incluir dentro de los delitos contra la paz pública, artículo 149 y siguientes, donde se habla del odio de clases, del odio de razas. Yo creo que este código, hay superfetación en este código, es decir, hay normas que se superfetan, que se superponen a otras, y que hay que eliminarlas o adecuarlas de alguna manera para que no se repitan las mismas conductas con distintos nombres.
¿Qué pasa?
Yo no quiero con esto decir que los procesamientos por sedición no estuvieron bien, por el estilo. La sedición existe como delito, y bueno, el juez sabe lo que hace, ¿no? En eso no.
Hablando de delitos que están en el debate público en estos días, el delito de abuso de funciones en casos no previstos por la ley.
Sí.
¿Qué pasará con él o qué entiende usted que debería hacerse con él?
Bueno, mire, yo le voy a ser absolutamente sincero. Hace tres o cuatro años el Parlamento le pidió al Instituto de Derecho Penal, que es el que reúne a todos los profesores de la facultad, una opinión sobre la derogación de este artículo. Se dividió el instituto. Yo incluso estuve entre los que opinó que había que mantener la disposición. Pero en este momento no estoy tan seguro. Yo creo que estoy dispuesto o abierto a conversar con los demás miembros de la comisión para ver si de alguna manera por lo menos lo arreglamos ese delito, pues es un tipo penal abiertísimo.
Recordemos lo que dice: el funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del código, será castigado con prisión de 3 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años.
Cualquier cosa puede ser un abuso de funciones. que no esté expresamente previsto como otro delito en el código, cometido por funcionario público, puede ser un abuso de función.
¿Y cuál es la solución?
Y bueno, o arreglar esa disposición, no hacerla innominada, hacerla nominada, o derogarla. No sé, yo honestamente soy sincero, había dicho que no había que derogarla, pero ahora han pasado 4 o 5 años y he estudiado un poco el tema y me parece que estoy dispuesto a conversar con los demás miembros de la comisión, pero no hemos hablado de esto todavía.
¿Es cierto que la comisión tiene en mente cambiar la tipificación del delito de aborto para
calificarlo
como un homicidio especial?
Eso fue malentendido en el diario. Esa
sí,
es
me estoy basando en comentarios suyos que aparecieron en el diario El País este
Claro, pero no quedó muy claro. Eso es una opinión mía,
ajá,
no de la comisión. Digo, yo soy contrario, esto lo he dicho siempre, lo he disertado en algunos eventos que ha habido últimamente, incluso en nuestro país. Soy contrario a la liberalización del aborto. De todas maneras pienso que hay un pacto, hay una ley, que es la ley, nacional, el Pacto San José de Costa Rica, que dice que la vida comienza desde la concepción. Entonces habría que tener en cuenta eso, ¿verdad? Si esto del aborto no sería más que un homicidio especial, por tratarse del homicidio de una persona que todavía no abandonó el útero materno, pero que es vida.
Incluso
el homicidio es quitar la vida.
Incluso si se establecen
restricciones
muy precisas.
Cuenta, no es que yo lo haya conversado ni que la comisión lo haya dispuesto así, pero es una idea que se me planteó a mí cuando me hicieron el reportaje en el diario, que no salió claro en el diario.
Ajá. ¿Estoy interpretando mal o esto va justamente en contra de los reclamos por formas de despenalización del aborto?
Sí, claro, sí, va en contra de
No, porque
reclamos.
está claro que iría contra la despenalización del aborto, pero también abarcaría a despenalizaciones puntuales y precisas, como algunas que se han tratado de llevar adelante.
Claro, porque sería una especie de homicidio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo no tampoco estoy cerrado en esta cuestión, ¿verdad? Es una cosa que habrá que conversarla muy bien. Ya hay una comisión que está trabajando en el tema de vida, así que para dentro de un mes va a traer alguna definición ya sobre este aborto, digo yo.
Se habla también de incorporar delitos ecológicos. ¿Cuál es la idea en este caso?
Bueno, esa fue una idea que le planteé yo a la periodista, porque nosotros en materia de salud pública tenemos unas disposiciones muy antiguas, muy obsoletas, muchas de ellas derogadas expresamente por la ley de estupefacientes, y hemos conversado mucho y en clase damos permanentemente los delitos ecológicos, cómo debería de cuidarse el medio o el ambiente, en fin, como se le llame. Y bueno, me parece que podría establecerse o ver la posibilidad de establecer por lo menos un par de disposiciones, aunque fueran de tipo un poco genérico, con respecto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Es decir, que en todos los códigos modernos del mundo hay disposiciones que están castigando penalmente, quizás no con prisión, pero sí con grandes multas, a las empresas que vierten desechos en las aguas, los ríos, los arroyos, en el medio ambiente, en fin, en el aire, en el mar, en el subsuelo. Ver un poco eso porque nos preocupa tremendamente, como le preocupa a todo el mundo civilizado, lo que está ocurriendo con el medio en que vivimos, ¿no?
También se habla, doctor Cairoli, de habilitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Sí.
Hasta ahora esto no estaba contemplado.
No, y no va a estar. Eso fue otra de las cosas que no quedó bien en el reportaje, porque yo fui muy claro en decir que acá, en el país, no hay absolutamente ninguno de los profesores de Derecho Penal, y bueno, y eso incluye prácticamente a la gran mayoría de la Comisión de Reforma del Código, que piense que la persona jurídica puede ser responsabilizada penalmente. Sin perjuicio de que esto hoy es ley en todos los países de Europa y en gran parte de América, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. Pero no, nosotros acá va a ser muy difícil que podamos adoptar una disposición que pene a las personas jurídicas, porque entendemos que la responsabilidad penal es algo subjetivo, individual, que tiene que ser llevada a cabo solo por una persona psicofísicamente considerada, es decir, un ser de carne y hueso.
Sí.
Podrá tener sus multas, podrá tener sus sanciones la persona jurídica, pero penalmente es responsable el hombre, ¿no?
Así que entonces definitivamente eso no está en el horizonte, esa posibilidad no está en el horizonte.
No. Eso fue una aclaración que yo hice que no quedó, a lo mejor no se entendió bien.
Gustavo de las Piedras pregunta por el 9020810, ¿qué ocurrirá con los delitos económicos? Por ejemplo, los que estuvieron en juego en el caso de la quiebra del Banco Montevideo Caja
Claro,
Obrera.
Claro, es una muy buena pregunta.
¿Van a ser castigados adecuadamente? Porque los propios jueces que han entendido en estos expedientes han sostenido que han encontrado dificultades enormes para manejar delitos que vienen de épocas, pero...
De 1893.
Muy... Exactamente.
Y que tienen penas inadecuadas a lo que son las penas actuales. Es una excelente pregunta la de este señor Gustavo, porque realmente es uno de los temas que nos preocupa, tratar de adecuar todo lo que son las conductas contra la economía a la forma.